La Ventana, Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán.
Señoras y señores, buenas tardes, reciban un cordial saludo. 7 de la tarde, 23 en minutos, y como todos los lunes, abrimos la ventana de la Comunidad Valenciana a la actualidad más próxima. Nos hemos tomado un pequeño respiro durante el mes de agosto, por lo que a este espacio se refiere, no por lo que a la ventana de la comunidad, que ya saben que ha estado presente todos los días en la antena de la SER, pero sí en este espacio que, como saben, ya desde hace muchos años pretende no solamente acercarles los principales temas de interés de la Comunidad Valenciana, sino sobre todo algo más importante si cabe, que es a sus principales protagonistas. Por ello, hoy, para arrancar este nuevo curso radiofónico, también, por supuesto, nuevo curso escolar, nuevo curso político, nuevo curso, en definitiva, de actualidad, nos ha parecido especialmente interesante contar con la presencia en directo en los estudios de la SER Comunidad Valenciana de la delegada del Gobierno, Ana Botella. Señora Botella, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación de la cadena SER. En este arranque de curso, iba a decir que todos son especiales, bueno, pero este sí cabe un poco más porque se está a punto de agotar esa legislatura a nivel nacional después del adelanto electoral. Quedan 2 meses y medio para esa cita del 20 de noviembre de las elecciones generales. E imagino que también para usted, para la delegada del Gobierno, es sin duda alguna un curso especial, un mini curso al menos, ¿no?, de estos 2 meses y medio que hay por delante.
Pues sí, la verdad es que intensidad no nos falta, hay mucho trabajo, hay muchas tareas todavía que estamos ejecutando en nuestra acción de Gobierno. Siempre decimos que nos tiene que pillar trabajando, es una prioridad, es un respeto a todos los ciudadanos de seguir ejecutando todas las competencias que tenemos y agotar pues esta legislatura con los proyectos que están en marcha, con los presupuestos, que son muchos y que se ha hecho un gran esfuerzo durante estos 8 años y particularmente durante estos últimos 4 años que supone ese colofón de esta legislatura socialista hasta este momento.
Yo previamente le iba a proponer el que, llegado a este punto, llegado a estas últimas semanas de legislatura, por supuesto, sea momento de hacer balance y sobre todo, si se tuviera que quedar con un pequeño resumen, ¿qué considera que es lo más destacado de la acción del Gobierno central, del Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que a la Comunidad Valenciana se refiere?
Pues es una pregunta que tiene una respuesta bastante amplia a juzgar por la intensidad del esfuerzo que se ha hecho en esta comunidad. Yo quisiera señalar que, y fíjese, lo digo con la objetividad de alguien que lleva relativamente poco, unos meses en esta delegación y que he tenido que hacer ese repaso con esa perspectiva, y dicho con la mayor objetividad, yo diría que hay un antes y un después en estos 8 años, después de estos 8 años de legislatura socialista. Y lo digo porque en este periodo se han asentado las infraestructuras de competitividad básicas para que esta Comunidad Valenciana se desarrolle en el siglo XXI. Y lo van a entender muy rápidamente. En estos 8 años se ha desarrollado y se ha traído el AVE a la Comunidad Valenciana, el tren de alta velocidad, a la Valencia, Alicante, que están todas las obras ya licitadas, adjudicadas y en obra, que además va a continuar hacia Castellón y que además va a permitir también muy rápidamente que la Comunidad Valenciana esté conectada también con Andalucía, con el AVE, con el bypass que se va a hacer y que próximamente, finales de este año, principios de enero, estará operativo. Pero le digo más, es que los puertos, nuestros puertos, como dice muchas veces la propia Generalitat Valenciana, bueno, son nuestros puertos, dichos afectuosamente, pero son puertos del Estado. Esa modernización, esa estrategia, esa competitividad que han aportado a la economía valenciana es un proyecto del Gobierno de España, porque forma parte de la red de puertos del Estado. Y debo decir que el puerto de Valencia es puerto líder de tráfico de contenedores de mercancías, pues vamos, en España y en Europa. Y a continuación, un esfuerzo en los aeropuertos. Aeropuertos ha supuesto 1.000 millones de euros entre los dos aeropuertos, pero no es algo que es que esto se haga todos los años, es que la ampliación y modernización del aeropuerto del Altez ha supuesto, pues yo os lo voy a decir en cifras, es impresionante, 700 millones de euros en nuestras legislaturas, 24 millones de euros en las dos legislaturas del Partido Popular. Eso da una idea de la dimensión y del esfuerzo. Y sin dejar, que yo creo que también ese es el equilibrio territorial que hay que jugar con la modernización correspondiente y las necesidades que tiene también el aeropuerto de Valencia, con una inversión de más de 300 millones de euros. Y además la inversión en agua, que también ha sido muy importante, que bueno, si da lugar podríamos comentar con más detalle, y una infraestructura fundamental que es el tema de las inversiones en carreteras. Hubo un convenio 2005-2010 con la Generalitat, está ejecutado al 91%. Esto ha supuesto más de 1.000 millones de euros para esta comunidad y esto ha supuesto la autovía Mudéjar como grandes resultados y esto ha supuesto la autovía central que está a punto de terminarse ya después de esa reivindicación histórica de vertebración de las comarcas centrales. Hay más temas de los que poder hablar, pero en fin,
sí, pero,
podemos ir comentando.
Claro, pero además por falta de tiempo, por eso le preguntaba con qué se quedaba con lo más destacado. Sin embargo, ya sé que es una pregunta recurrente, pero yo creo que es una pregunta cierta y yo creo que muchas veces usted incluso lo ha manifestado, una cierta frustración de a pesar de esas inversiones, incluso de esos datos que usted comparaba con los años anteriores cuando hubo gobiernos del Partido Popular con José María Aznar, son dos periodos equiparables de 8 años y su repercusión en la comunidad, que es lo que estamos hoy aquí desarrollando en este espacio. ¿No tiene la sensación que eso no ha acabado de calar ese mensaje, ese esfuerzo, ese detalle, esa inversión, incluso más allá que la sensación, yo no sé si ampliamente mayoritaria, pero bastante extendida entre muchos ciudadanos, es incluso de un cierto agravio del gobierno central? ¿Eso no le crea una cierta frustración a la delegada?
No me queda frustración, vamos a ver, desde el punto de vista político, lógicamente un gobierno que hace esas inversiones quiere que se vean y que se noten, y un partido político, que es el Partido Socialista, que ha estado al frente de ese ejecutivo, lógicamente trabaja para lograr que se cumplan esos objetivos y que se vean, porque forma parte de sus señas de identidad. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que ha habido una pobre visión partidista desde dentro, ha habido una falta de lealtad institucional para reconocer que aquí estamos todos en el mismo barco, que es todos el terreno donde convergemos, el lugar donde convergemos es la Comunidad Valenciana, es la calidad de vida de los ciudadanos valencianos. Entonces, esta responsabilidad, estas competencias que tiene el Gobierno de España, los ha jugado al máximo nivel. La apuesta ha sido la más fuerte de la historia de la Comunidad Valenciana. Desde ese punto de vista, no tenemos ninguna frustración, porque nos sentimos orgullosos y con la cabeza bien alta a la hora de hacer este balance. Y eso queda ahí, y se puede ir explicando a lo largo de estos meses, pero esas nuestras señas de identidad, es nuestro trabajo hecho, y nuestra credibilidad es que están ahí, y esas inversiones están ahí. Luego hablaríamos de las transferencias. El capítulo de transferencias que se ha mandado, que se ha enviado desde el Gobierno Central a la Comunidad Autónoma para que en sus propias competencias refuercen aspectos que son fundamentales. Le estoy hablando de educación, de sanidad, de cultura, de bienestar social, de dependencia, de igualdad, de lucha contra la violencia de género. Todos esos programas que hemos articulado, que también son prioridades de un gobierno socialista en España, han quedado subsumidas en las actividades de la Generalitat Valenciana, y muchas veces, en la mayoría de las veces, han sido un freno para nuestras inversiones aquí y para que esas transferencias llegaran a los ciudadanos.
Sin embargo, ya decía que a veces, bueno, pues esa sensación de agravio, extendida sin duda alguna desde el Partido Popular y desde la Generalitat, ha podido tener hasta su efecto electoral. Y sobre todo se ha visto una realidad de un tiempo a esta parte acrecentada de cierta confrontación institucional. Hace escasamente una semana usted mantuvo la primera reunión oficial, fue a visitar al presidente Alberto Fabra, y bueno, la verdad es que de allí, en la comparecencia conjunta que tuvieron, pues uno extrajo la conclusión de que si no se habían superado diferencias, al menos sí que había habido un buen clima de diálogo. Me gustaría que me pudiera expresar exactamente qué conclusión sacó usted de esa reunión, y luego, más importante todavía si cabe, si cree que eso realmente va a ser real, porque bueno, después de esa reunión pues hemos visto como algún miembro del gobierno valenciano pues ha seguido la técnica un poco de continuo enfrentamiento con el gobierno central. Estoy pensando por ejemplo en el conserje Serafín Castellano. Esa sería la doble pregunta,
esa dicotomía. Bien, yo creo que a veces ya hemos llegado a un punto en que lo normal nos parece extraordinario, y bueno, era algo que también comentaba hace poco el secretario general del PSPB, Jorge Alarte, pero es que es cierto en este campo. En cualquier caso, yo creo que la reunión fue cordial. Pudimos centrar y estuvimos, la verdad, bastante tiempo comentando cuáles son los puntos más importantes. Yo le trasladé cuáles pensaba que eran las prioridades en las que estábamos ahora mismo trabajando en todo este tema de las inversiones. Le trasladé la preocupación que tengo por las oportunidades perdidas, que está perdiendo, y creo que es mi obligación porque él acaba de llegar a su puesto de presidente. Oportunidades perdidas en el tema, por ejemplo, de Alcalatén, del incendio que hubo, que hemos puesto 3 millones de euros del Gobierno de España, y por falta de la correspondiente cofinanciación, que es perceptiva, pues se va a perder ese dinero, por la cofinanciación en la educación infantil, por el desarrollo e implantación de la ley de la dependencia, por todas esas oportunidades que se están malogrando y que son fondos importantes para los valencianos.
Sí, recordamos que habla de proyectos que tienen que ser cofinanciados por Generalitat y Gobierno Central. Si el Gobierno Central pone el dinero y no lo pone la Generalitat, es un dinero que se pierde, digamos.
Sí, sí, son ingresos, son oportunidades perdidas, pero es que eso está pasando en el resto de España y se están aprovechando esas oportunidades. Entonces, ¿qué ha hecho la Generalitat? ¿En qué ha ido a parar el dinero? Yo creo que ahí la estrategia no es solamente sacar balones fuera y decir, es que la falta de la financiación es lo que llaman ahora la deuda histórica. No, mire, es que usted a lo largo del año tendría, a lo largo de los años, si lleva usted aquí 16 años, debería saber que ciertas expectativas pueden ser cofinanciadas si un gobierno central, pues bueno, y a escala europea también pasa así, que usted tiene un partner, que es el gobierno, el ministerio, que le va a poder financiar y va a poder reforzar las prestaciones. Y luego, por otra parte, son nuevas leyes que se han puesto en marcha que vienen dotadas, pero vienen dotadas con unas condiciones para todos iguales. Le pongo un detalle, en el tema de la creación de plazas públicas para infantil de 0 a 3 años, pues la Comunidad Valenciana es la comunidad que está al menor nivel de ejecución de esa creación de plazas, habiendo puesto el dinero por delante ya el gobierno, porque se adelanta con unos convenios que firmaron en el 2008. Han devuelto 5 millones de euros. Esa oportunidad se ha perdido. La comunidad autónoma, pues por contra, que va la primera en cuanto a ejecución, es Castilla-La Mancha, que está también muy en el candelero últimamente por el tema del endeudamiento. Bueno, pues a lo mejor es un endeudamiento muy productivo porque sus plazas infantil para oferta pública están realizadas.
Yo realmente ha puesto usted dos o tres ejemplos. Le doy la razón porque además han sido temas que incluso hemos sacado aquí en nuestros informativos en el transcurso de estas últimas semanas. Pero mencionaba usted la financiación. ¿Reconocería al menos que en eso sí que tiene cierta razón el gobierno valenciano cuando denuncia que nuestra comunidad está mal financiada por lo que se refiere al modelo actual?
Pues mire, yo le diría, se estaba hablando de la deuda histórica y el presidente me habló de deuda histórica y yo creo que efectivamente hay una deuda histórica. El Partido Popular tiene una deuda histórica con la Comunidad Valenciana. Durante sus 8 años de gobierno estuvo financiando e invirtiendo por debajo de las proporciones de los ratios del Producto Interior Bruto y de la población de esta comunidad, y ahora que está gobernando está financiando también, invirtiendo por debajo de lo que le corresponde, muy por debajo de lo que hace el propio gobierno de España. Le diré que en el año 2010 las inversiones per cápita estaban en 140 euros por parte de la Generalitat, en 400 euros per cápita por parte del Gobierno de España. Es una cuestión de prioridades, pero yo creo que ahí la deuda histórica la tiene el Partido Popular con los valencianos. Nosotros hemos recuperado todo ese terreno y el inmenso esfuerzo que se ha hecho de duplicar las inversiones que estaban en la última legislatura del Partido Popular, pues la media era de 1.000 millones año, 1.000 millones de euros año. Nosotros estamos finalizando esta legislatura con 2.000 millones de euros año.
Se nos quedaba pendiente lo del tema de esa dicotomía. Reunión con el presidente Fabra, muchas coincidencias, diálogo, apertura, un claro cambio con respecto al presidente Camps, al presidente anterior, pero ya digo, algún miembro de su gobierno pues sigue un poco en la política de confrontación, y mencionaba yo el caso de Serafín Castellano, porque a veces sí que he observado bastantes diatribas entre usted y el consejero.
Bueno, es una relación, yo siempre lo digo, es una relación cordial en lo personal, pero bien, hay que mirarlo desde el punto de vista serio. Vamos a ver, salía el tema el otro día del helicóptero. Ustedes comprenderán, estaba en la primera página de todos los periódicos. Un helicóptero que se utiliza por parte de la Consejería de Gobernación para traer a los Reyes Magos, pues es entrañable, pero también habría que ver ese coste de oportunidad. Yo le digo al señor Consejero de Gobernación y a la Generalitat, nosotros tenemos helicópteros, tenemos las competencias en materia de seguridad ciudadana y de seguridad vial. La Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo y la Agrupación de Tráfico. Tenemos 6 helicópteros y tenemos un avión. Utilicemos racionalmente los recursos. Nuestros recursos son para servir a la comunidad, no para luego hacerse la foto. Ese tipo de cosas son las que, bueno, pues de alguna manera hacen que excesos de protagonismo en algún momento pues malogren cierta eficiencia en la prestación del servicio. Yo creo que he dicho reiteradamente que los temas de seguridad es una competencia del Estado, los asumimos. Los indicadores son muy buenos. No admitimos que se haga denostación de de esos resultados frívolamente, y bueno, pues siempre que ocurra nos tendrá enfrente. Por otra parte, trabajamos y nos coordinamos porque es lo más operativo para los ciudadanos.
La verdad es que las cifras en materia de seguridad ciudadana han mejorado. Quizá la asignatura pendiente sea el tema, por ejemplo, de los robos en los campos, en las zonas agrícolas, un poco esa seguridad también en las zonas fuera de los cascos urbanos, delegada.
Pues efectivamente, en materia de seguridad siempre hay que estar atento a la evolución de las modalidades delictivas, y como se había detectado que había un repunte en este tipo de robos y en este ámbito geográfico, ya durante el año pasado, principios de este año, ya empezó a trabajarse, y desde el 1 de mayo está en vigor, el Ministerio del Interior puso en marcha un plan nacional para la lucha contra los robos en las explotaciones agrarias y ganaderas, en colaboración con todas las organizaciones agrarias, en colaboración con las comunidades autónomas. Lo lidera la Guardia Civil, y le puedo decir, a título de ejemplo, por lo que comentábamos antes con el señor consejero de Gobernación. Mire usted, en este plan, desde el 1 de mayo, hay exclusivamente dedicado a este tema 282 efectivos especializados de la Guardia Civil para ello, con un respaldo de los 50 puestos principales, de todas las unidades de Policía Judicial, SEPRONA, Guardia Civil, todos los la estructura que tiene la Guardia Civil para ello. Cuando el señor Serafín Castellano va por ahí en algunas reuniones y dice que la seguridad rural es una prioridad y que desde luego nosotros no le dedicamos suficiente tiempo y que por eso ellos tienen que intervenir con el helicóptero incluido, pues vamos a ver, es que todos sus medios, que sepamos, están ahora basados en la unidad adscrita de la Policía Nacional, que tiene 326 efectivos.
La Policía Autonómica.
Sí, uh-huh. Que no es Policía Autonómica.
Correcto.
Por cierto, que la paga al 100% el Gobierno de España, financiada al 100% por el Gobierno de España. Bueno, en ese caso, la cuestión es la operativa.
Por ir cerrando este capítulo, digamos, de agravios con la Generalitat, la verdad es que llama la atención que en diversas leyes autonómicas que ponen en marcha, el Gobierno Central ha ejercido el deber, diría yo, el derecho y el deber de presentar recursos, pero uno de cada cuatro recursos que se presentan en España son de leyes o de resoluciones aprobadas por el Gobierno valenciano, y aquí también el Consejo se queja, delegada, de que hay una especie de persecución, porque si venimos a suponer el 10 al 11%, bueno, hasta el 25% de los recursos que hace el Gobierno Central hay aquí. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones?
Bueno, en números, en porcentajes quizá a veces da una imagen mayor. En número, pues tenemos ahora mismo registrados como 12 casos, entre los que hemos puesto nosotros, los que el Gobierno ha interpuesto recurso de inconstitucional contra la Generalitat contra la Administración Central. Le diré que tienen una base muy técnica, jurídica, y de competencias constitucionales, básicamente. Me niego totalmente, y lo he dicho muchas veces, a considerar que eso se deba a una persecución ni a una falta de reconocimiento de los derechos o de las tradiciones valencianas en muchos casos. Es una cuestión jurídica que consta, además, con los informes preceptivos siempre del Consejo de Estado, y que se hacen en derecho y en puridad por un tema de competencia y de legitimidad y constitucional. Hay que hacerlo. Quizás si la Generalitat estudiara mejor los proyectos con antelación, o hubiera esa relación previa, que es un poco a lo que se refería el presidente de la Generalitat, podemos mantener una reunión, una comisión mixta para ver todo lo que hay en marcha y alguna modificación que se pueda hacer perfectamente. Es que eso, incluso informalmente, formal e informalmente, siempre se está dispuesto a valorar las cosas y no llevarlo a los términos ya de la litigiosidad jurídica.
Volviendo brevemente al tema de la situación financiera de las administraciones, pues la verdad es que afecta prácticamente a todas ellas, pero quería preguntarle por una declaración muy reciente a la vuelta de sus vacaciones a finales de la pasada semana. La alcaldesa de Valencia, que además fue presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Rita Barberá, pues lanzaba un mensaje un poco, yo diría, llamando casi a la insumisión de los ayuntamientos, porque proponía no devolver el dinero que adeudan los ayuntamientos al Estado, en los informes que han aparecido recientemente y que afectan pues a prácticamente la mitad de los ayuntamientos. Ya que tengo aquí a la delegada, pues lógicamente, como representante del Gobierno Central, quiero preguntarle por qué le parecieron esas declaraciones.
Pues la verdad es que me parecen inapropiadas desde el punto de vista de llamar a la insumisión o de esa forma de no cumplir las responsabilidades. Vamos a ver, aquí la cuestión está muy clara. Se anticipan, es un anticipo frente a ingresos o expectativas de ingresos, no son errores. Esto ha funcionado siempre. No es un error, es una anticipación, porque también es verdad que en los presupuestos del ayuntamiento se registran una previsión de ingresos por recaudación. Habría que ver ese mismo ejercicio el Ayuntamiento de Valencia, cuando tenía que prever los ingresos del ICIO, a ver qué previsión hizo y qué salió al final. Todos sabemos las reglas del juego. Lo que pone de manifiesto es ir a la desesperada. Y cuando uno va a la desesperada, lo que tampoco es lógico que caiga siempre sobre la otra parte. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y lo que me duele es que al final siempre sea morder la mano que te da de comer. Porque vamos a ver, la inversión media del Ayuntamiento de Valencia durante los dos últimos años tiene unas inversiones medias de 60 a 68 millones de euros por cada año. Se dése cuenta que solo con el Plan E, en el primer año del Plan E, en el 2009, nosotros a sus 68 millones le pusimos 141 y a sus siguientes 68 años le pusimos 89 millones de euros para reforzar las inversiones. Hombre, yo creo que tiene apoyo de la Administración y además, oiga, todo pagado y por adelantado, ¿eh? Entonces, bueno, tampoco se puede utilizar esas plataformas públicas para deseducar a los ciudadanos.
Cambiemos de tercio, si le parece. Está y sigue bastante más activo con cuestiones puntuales, pero el movimiento del 15M aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en la capital de la comunidad en Valencia, pues su concentración en la plaza del Ayuntamiento fue una de las que más se prolongó. Hubo algunos incidentes, pero bueno, el tema al final acabó gestionándose de forma, yo diría, bastante correcta. Pero viendo la vuelta del curso político, todas las noticias están llegando, los movimientos que se avecinan, las concentraciones que incluso para próximos días se van anunciando en la delgada, a través de la información que tenga, lógicamente, y aparte de su percepción política y conocimiento del tema, ¿teme que este movimiento u otros movimientos de carácter social pues puedan tener un protagonismo incluso que lleve a plantearse actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, movilizaciones en la calle, en fin, todo este malestar social que parece que se está cociendo no solo en nuestra comunidad, sino evidentemente en toda España?
Los tiempos son los que son y la gente necesita expresar sus ideas, necesita manifestarlo. Yo creo que eso es razonable. Nuestra mayor preocupación, bueno, es razonable, lógico y tiene su derecho. Nuestra mayor preocupación siempre es la convivencia. Se puede hacer que el espacio público se pueda compartir y que haya una cierta organización. Para eso necesitamos simplemente que haya una comunicación. Que todas aquellas organizaciones, personas que vayan a manifestarse en la calle, pues como podríamos decir, que pidan hora y sitio para poder organizarlo y para que realmente todo eso se pueda hacer pacíficamente, que es lo que todos entiendo, todos quieren y nosotros también. Entonces así, pues la policía puede hacer también su trabajo, puede planificarlo, porque es que si no,
pero teme
el
que
coste
personas...
es muy grande si
claro,
no se hace así. El sí, coste pero, es muy grande.
Y me consta que desde luego pues las personas que están al frente de esos colectivos desde luego también lo han demostrado hasta el momento.
Y no siempre se está haciendo últimamente.
Claro.
Y nos lo está dificultando.
Claro, no, pensaba sobre todo porque terceras personas, ajenas incluso a veces a estos movimientos, pues puedan utilizar y complicar un poco esa labor, ¿no?
Claro, lo ideal por eso, todo aquel, sería aquello de decir, todo aquel que vaya de buena fe a ejercer sus derechos, pues como el trámite es muy sencillo, notifíquelo y por lo menos podremos planificarlo y sobre todo también tener una consideración de los derechos de los demás, de la gente que tiene que utilizar la calle, que va en transporte público, que va en coche, que se encuentra con de repente una manifestación que te cortan la calle. Claro, todo el mundo se acuerda de todo el mundo. Yo creo que se trata de no cargar más los ánimos, de poderse manifestar en los espacios donde lo solicitan, pero con un poquito de orden y concierto.
Estamos ya en la recta final y me gustaría ya casi para acabar volver un poco a ligar el final de la entrevista con el principio, cuando hacía usted balance de las actuaciones del gobierno en estos últimos 8 años en la Comunidad Valenciana, del gobierno central. En lo que queda de legislatura, en estos 2 meses y medio hasta las elecciones del 20N, pero incluso un poco más allá porque hay actuaciones previstas, ¿qué sería también lo más destacado? Por ejemplo, del LAVE lo ha mencionado, ¿se mantiene el compromiso de 2012?
El compromiso para el 2012 se está trabajando, hay tramos ya finalizados, se está trabajando activamente en el LAVE.
¿Y qué pasa con Castellón y con el corredor mediterráneo, que la semana que viene será noticia, Delgada, por ejemplo?
Pues en el corredor mediterráneo, sabe usted que tenemos 1.600 y pico millones de euros en el presupuesto del 2011, que llevamos a 8.400 millones de euros invertidos en esta legislatura. Estamos trabajando para que se desarrollen todos los todo el trabajo técnico. Y hay una cosa que quiero recordar también en estos días que están saliendo tanto desde la Generalitat para hablar. Quiero recordar que si se fuera a las reuniones cuando se tiene que ir, pues quizá también se tendría más información. El presidente de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, el señor Camps, fue el único presidente que de aquí, de la parte nuestra mediterránea, fue Cataluña, fue Murcia, y fue de la Comunidad Valenciana, no fue el presidente de la Generalitat Valenciana. Fue una gran falta en el que no pudiera estar ahí y transmitir el proyecto técnico que allí se hizo al máximo nivel de Estado. Entonces, se va a seguir trabajando, sobre todo en la idea de que a final de septiembre la Comisión Europea tiene ya que pronunciarse.
¿Pero será el prioritario delegada el corredor mediterráneo frente a la otra
vertiente? Es la defensa que ha hecho el gobierno, pero no por capricho, como siempre solemos decir, sino en base a todos los proyectos técnicos y a la importancia que tiene el corredor en porcentaje del PIB que se concentra aquí, en porcentaje de nodos y de puertos, en porcentaje de todas las áreas metropolitanas, de población. Todos los indicadores económicos y de empleo y de infraestructuras ferroviarias hacen que esta sea una gran apuesta para todo. Es una apuesta de Estado.
La última, ¿qué va a ser de la delegada del gobierno independientemente del resultado electoral a partir del 20N? No me diga aquello de, bueno, el tiempo... Ya.
Hasta el 20N lo tengo muy claro. Mucho trabajo, y como leí el otro día que decía el ministro de Educación, que me hizo mucha gracia, trasladándolo a mi cargo, espero ser una delegada digna y ser digna de este puesto de responsabilidad que el gobierno me ha otorgado. Y a partir del 20N, bueno, yo estoy siempre a disposición de lo que es el servicio público. Mi vocación es ser útil a la sociedad y espero poder seguir trabajando en ese ámbito siempre.
Bueno, no, ya veo que no me desvela gran cosa. Tendremos oportunidad de ir preguntándoselo en los próximos meses. Gracias, Ana Botella, por haber compartido estos casi 30 minutos con los oyentes de la SER.
Muchas gracias a todos los oyentes y gracias a usted.
Y no se marchen, porque de inmediato, en breve, la recta final de la ventana Comunitat Valenciana.
La ventana Comunitat Valenciana.